en la Onda Local de Andalucía, Huellas Gitanas, un espacio para el respeto y la tolerancia en tu emisora municipal y ciudadana.
Las redes sociales han supuesto una revolución en cuanto a la manera de comunicarnos entre nosotros y nosotras, y también en cuanto a la capacidad de la ciudadanía para comunicarse con otras entidades públicas y privadas. Por ejemplo, los medios de difusión ya no solo ponen las noticias, sino están abiertos al juicio y a los comentarios de estas por parte de sus lectores. Pero no todos son luces en esta multiplicación de los canales de comunicación. Paco Aguazá, buenas.
Rocío Muñoz, muy buenas. Como dices, también hay sombras en las redes sociales. Una de ellas es la proliferación de los delitos de odio. Gente que aprovecha el altavoz que supone una red social o la posibilidad de poner comentarios en la web de cualquier medio para lanzar mensajes racistas, xenófobos, machistas e incluso violentos. En definitiva, una tecnología tiene unas consecuencias u otras según la finalidad para la que las personas la utilizan.
Claro. Y el pueblo gitano también es blanco de estos ataques verbales. Verbales, pero que pueden fomentar otro tipo de ataques más preocupantes, los físicos. Al fin y al cabo, verbales o físicos, cualquier ataque a la dignidad de una persona, de un colectivo o de una comunidad es una agresión.
Los delitos de odio en las redes sociales son el tema al que vamos a dedicar los próximos minutos. Vamos a hablar con Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Lo haremos después de que el compañero José Vega nos ofrezca algunos datos sobre este asunto con el siguiente reportaje.
Odiar a alguien por el color de su piel. Odiar a alguien por su cultura. Odiar a alguien por los estereotipos. Odiar a alguien por una forma de vida o por sus tradiciones. Y se odia, se insulta y se agrede. O se mata si hace falta. Pero para que haya delitos de odio, tiene que haber un discurso del odio. Y claro está, debe haber quien lo comparta. Son, al fin y al cabo, conductas violentas contra los grupos más vulnerables, las minorías étnicas, la orientación sexual, la inmigración. Todo ello suele ser el blanco perfecto para dar rienda suelta a los discursos de odio. Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia.
Un discurso de odio es toda aquella expresión, manifestación que pretende dañar al prójimo, a su dignidad, a sus derechos fundamentales, pretende promover el racismo, la xenofobia, el antisemitismo o cualquier otra manifestación de intolerancia. En verdad, el discurso de odio precede siempre a la acción, que es el crimen de odio.
El crimen de odio. Son aquellos ataques violentos que la sociedad emplea sobre las minorías, por eso mismo, porque son minorías, porque son distintas y por eso, solo por eso, se odia al diferente. Y en el caso de los gitanos o gitanas, los crímenes de odio tienen fechas y tienen nombres. Lo que ya no estoy tan seguro es que tengan pena judicial. Pero los delitos de odio comienzan cuando se hace apología del racismo. Comienzan con la desinformación, con los comentarios sin nada de humor en la barra de un bar o en las redes sociales. Las redes sociales, uno de los lugares donde mayor núcleo de mensajes de tintes racistas o antigitanos nos podemos encontrar. Ahí comienzan los delitos a base de insultos e ideas falsas que no hacen más que dañar la imagen de una cultura que, no sé si recuerdan, conviven con nosotros desde hace más de 5 siglos. Sin embargo, en cualquier foro de reunión, ahora en Internet, podremos encontrar grupos que comienzan a reunirse en torno a la idea de que los grupos de inmigrantes, gitanos, con movilidad reducida o por cualquier circunstancia, deben ser atacados. Y así, tras un nick o un seudónimo, encontraremos todo tipo de mensajes relacionados con los delitos de odio. De hecho, los medios de comunicación también deben cuidar el celo profesional y respetar el código deontológico del periodismo a la hora de citar la procedencia étnica del protagonista de una noticia. Los titulares morbosos, las palabras relacionadas, los inventos, las ideas preconcebidas, todo ello conforma una importantísima cadena de influencias. Tanto es así que puede hacerse apología del racismo con tan solo un docu-show que empañe la imagen de una minoría. Ese fue el caso de Palabras de Gitano o de Mi gran boda gitana. Dos documentales basados en los estereotipos sobre el que recayeron todo tipo de críticas y denuncias por parte de las asociaciones pro-gitanas. De hecho, estas informaciones basadas en los estereotipos repercuten en la vida con dignidad. Sara Jiménez, responsable del área de igualdad de la Fundación Secretariado Gitano.
Discriminación afecta gravemente a la vida cotidiana de los gitanos, dado que tienen problemas para acceder a un puesto de trabajo, para acceder a un centro educativo, igualmente para utilizar cualquier bien o servicio, bien sea un gimnasio, una piscina, un restaurante. Realmente repercute en toda la vida, en el desarrollo de la vida con dignidad.
Tanta discriminación, o el hecho mismo de relegar al último vagón de la sociedad hacia el pueblo gitano, ha hecho que incluso muchos dejen de denunciar estos hechos o abusos. Abusos que muchas veces protagonizan incluso los que tienen el poder en un momento determinado. Y es que si antes hablábamos de cierto núcleo periodístico, también deben cuidar su celo profesional otros, como policías o el mismísimo personal sanitario, quien en determinadas ocasiones utilizan su posición como arma arrojadiza a la hora de atender a personas de distintas culturas. Así lo cuenta el director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Cuando les preguntamos por qué no denuncian, muchos nos dicen que no confían en la policía, que no va a servir de nada. Y todavía peor, hemos visto que muchas víctimas asumen que su condición sexual o racial es en sí misma un motivo de discriminación, lo que para nosotros es realmente muy grave.
Ante estas situaciones, lo ideal sería denunciar a cada situación anómala. Pero bien es cierto que son muchas, demasiadas las personas que asumen un rol basado en la discriminación y en el sentirse realmente desprotegidos. Quizás porque falte una legislación que condene todas estas situaciones racistas, xenófobas o antigitanas. Solo habría que modificar algunas conductas, solo habría que implicarse un poco más, pero mientras ello sucede, ahí afuera siguen demasiados grupos organizados o no, ridiculizando, estereotipando o haciendo apología racista. Y eso que lleva el pueblo gitano más de 5 siglos conviviendo con nosotros.
Un pueblo que camina deja huellas.
Si el camino es largo, las huellas son muchas.
Las descubrimos en este espacio. Huellas gitanas.
Y continuamos con el análisis que estamos realizando sobre los delitos de odio hacia las minorías. Agresiones verbales, físicas, que no solo están dirigidas a la persona en concreto que las recibe, sino que afectan a todas las personas que de alguna forma u otra comparten una identidad con la persona agredida.
Los motivos de esta beligerancia de unas personas hacia otras son variados. Un odio que no está dirigido, por lo general, hacia una persona en sí por algo que haya hecho, sino a cualquier persona que forma parte de un grupo étnico o cultural. Es decir, no por su hacer, sino por su ser. Vamos a hablar de los delitos de odio, sobre todo del odio que se difunde a través de las redes sociales y las plataformas digitales, y sobre todo del dirigido hacia la comunidad gitana. Y lo vamos a hacer con Esteban Ibarra, que es presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Esteban Ibarra, bienvenido a la Onda Local de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos de decir que está en, ahora mismo en un tren, así que le agradecemos doblemente que nos atienda. Y bueno, y advertimos esto también por si en un momento se corta la comunicación. Esteban Ibarra, ¿qué son los delitos de odio y por qué las redes sociales se han convertido en un altavoz tan grande de estos mensajes?
Entender el delito de odio es sencillo. Es cualquier delito, cualquier infracción penal que viene motivada por intolerancia, por negar la diversidad. El ser humano es diverso y todas las personas tienen igual dignidad, igual derechos fundamentales, derechos humanos. Cuando se le niega a una persona y se comete una infracción penal, pues entonces estamos en el ámbito de los delitos de odio, ¿no? En las redes sociales se cometen delitos, pero también se hace algo que es muy grave, que es promover el discurso de odio, el discurso de tolerancia, el discurso prejuicioso, el discurso discriminatorio. Son distintas formas de llamar a distintos niveles de agresividad que hay en las redes, que hay en Internet, que hay, y no solo en las redes, fuera de las redes, ¿no? Esto es, hay que combatirlo, por un lado con la educación, pero también, por otra parte, con las leyes, con las sanciones punitivas. Y en nuestro Código Penal, incluso las campañas de discurso de odio están sancionadas en el 510 del Código Penal. Es decir, puede decir barbaridades y acabar defendiendo la necesidad de llevar a los campos de exterminio a colectividades por el hecho de ser diferentes. Bueno, eso se hace ahora mismo en las redes, se hace en Internet. Hay cerca de 1.500 páginas web que están promoviendo el racismo, la xenofobia, la homofobia, las distintas manifestaciones de intolerancia, ¿no? Y eso está viviendo en la impunidad. El objetivo es poner fin a todo ello, y por eso el Consejo de Europa ha promovido una campaña contra la intolerancia en Internet que se llama No Hate Speech, no al discurso del odio.
Señor Ibarra, el ordenamiento jurídico español es bastante abierto en cuanto a la libertad de expresión. Entonces, la pregunta que nos surge es si se trata de una cuestión de una legislación que no tiene instrumentos para perseguirlos, de que no se está haciendo cumplir la ley.
Bueno, yo creo que en algunos ámbitos no se está haciendo cumplir la ley, sobre todo en el ámbito del ordenamiento administrativo. Ahora mismo el tema del fútbol lo refleja. Esos cánticos, esos insultos, esas pancartas con símbolos incluso racistas, todo eso está prohibido y está sancionado. Entonces no se sanciona debidamente, por lo tanto se está incumpliendo la ley. En materia de Código Penal, que ya es más serio porque implica privación de libertad, pues lo que tenemos es un artículo que es el 510 que no está muy definido. Habla de provocación y la provocación es distinto a la incitación. Lo que nos dice es que se debe de sancionar la incitación y la provocación implica que no solo se incite, sino que tenga una consecuencia de algo. Se incita a la violencia, por lo tanto se puede probar que ha habido un acto violento tras esa incitación. Bueno, esto es lo que tiene que cambiar el Código Penal y hay un compromiso de todos los grupos parlamentarios de cambiarlo. Pero no es un problema de libertad de expresión. Es confundir, hay quien confunde la libertad de expresión con la libertad de agresión. La libertad de agresión no existe y la libertad de expresión existe siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de las otras personas. Por lo tanto, es un debate falso cuando nos dicen, hombre, os estáis poniendo muy inquisitoriales porque no nos dejáis decir y hacer con libertad lo que queremos. Bueno, pues hay que recordarles el artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice que las libertades y derechos no se pueden utilizar para vulnerar las libertades y los derechos de los demás.
Bueno, ¿y cuáles serían entonces las propuestas de Movimiento contra la Intolerancia para evitar que se produzcan o al menos reducir este tipo de insultos y agresiones racistas ya no solo en las redes sociales sino en otros ámbitos públicos, como uno ha comentado, ¿no?, en los campos de fútbol y en otros espectáculos públicos, digamos así?
Hay dos planos. Está el plano de la educación, que es muy importante hacerla a través de la escuela, de los padres, de las familias, de los medios de comunicación, pero también hay que poner otro plano, que es el plano del límite, y el límite son las sanciones. Por ejemplo, en los campos de fútbol se hace esto porque se permite, no porque no sea sancionable. Entonces lo que tiene que hacer la Comisión Estatal contra el Racismo y la Violencia pues es sancionar ese tipo de pancartas, insultos, gritos, cánticos, que son absolutamente ofensivos. Si se sanciona y hay posibilidades de sancionarlo, porque no es imposible, y más ahora que hay cámaras y que hay control, pues entonces está mandando un mensaje de los límites que no se pueden traspasar porque hacen daño al prójimo. Y luego hay una reivindicación que estamos ya poniendo en marcha, porque se ha avanzado mucho, se han creado fiscalías de delitos de odio, 52 fiscalías se crearon en febrero, es decir, todas las provincias tienen un fiscal especializado para no permitir este tipo de delitos. Y hay un proceso de agrupación de las víctimas en un consejo de víctimas de delitos de odio, y también hace tres días se han firmado unos protocolos, de manera que los policías, las fuerzas de seguridad y la Guardia Civil entiendan cuál es el problema del delito de odio, que hasta ahora no lo entendían, como antiguamente tampoco se entendía la violencia de género, la violencia contra la mujer. Decían que eran crímenes pasionales, y no, es violencia de género. Todo eso ha cambiado por una campaña de sensibilización, por una mejora de las fuerzas de seguridad en ese ámbito, y también por la ley de violencia de género. Bueno, pues eso es el reto que aún nos falta. Necesitamos una ley orgánica, que se plantee la protección integral frente a los delitos de odio. Yo creo que ese es el siguiente reto, y lo mismo que han avanzado las mujeres en la lucha contra la violencia de género, pues toca ahora avanzar en la lucha contra los delitos de odio.
El señor Ibarra hacía referencia al gran trabajo que se ha hecho en temas de violencia machista, con la sensibilización y cómo ha ido calando en la sociedad. Esto ha acompañado, obviamente, de las sanciones pertinentes. Hablábamos de las sanciones, pero bueno, también decía que es necesario la sensibilización. ¿Por qué hasta ahora está fallando esta de la sensibilización? ¿Por qué todavía no termina de cuajar? ¿O sí? ¿Ha cuajado y ha calado en la ciudadanía?
En materia de delitos de odio no ha habido sensibilización. Al revés, se tapaba el problema. Y en todo caso se banalizaba, se trivializaba, se quitaba importancia. Se decían cosas de chicos, de jóvenes, de tribus urbanas y tal. Y no. Hay organizaciones racistas. Hay organizaciones que promueven los delitos de odio. Hasta ahora no se ha reconocido, simplemente se ha tapado. Hay un antes y un después. Yo creo que con el asesinato de este seguidor del Riazor, una conmoción en el país, y entonces se está planteando esto ya a otro nivel, ya de poner fin, de decir basta ya, y de ponerle un punto final a esta situación. Pero no ha habido sensibilización, como tampoco lo hubo en una primera etapa con la violencia machista. En esa primera etapa incluso se decía, hombre, es que la mujer, a ver cómo iba vestida, si había sido víctima de una violación, a ver cómo había... Y no se entendía esto. Y es más, se hablaba de otro tipo de concepto, de violencia doméstica, como sí, si fuera una cosa que se producía domésticamente en el hogar sin más. No, la violencia es una violencia machista, o técnicamente, como se dice, violencia de género, que para el caso es lo mismo. Pero ha habido la necesidad de hacer un gran trabajo educativo y un gran trabajo de sensibilización que en esta otra materia todavía no se ha hecho.
Y brevemente, señor Ibarra, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, ya sabe que el tiempo manda en la radio, comente ese proceso de sensibilización. La comunidad gitana está formando parte ahora de ese proceso respecto a los medios de difusión, pero ¿qué tiene que faltar para que se reduzcan luego los mensajes, los comentarios que se realizan, por ejemplo, en las redes sociales cuando se emiten determinados programas que fomentan precisamente esos estereotipos?
Pues la comunidad gitana está sufriendo estereotipos, prejuicios, discriminación, odio y violencia. Está sufriendo todo. Y hay una escasa sensibilidad a la hora de denunciar esta realidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la comunidad gitana? Pues, por su parte, también hablar con la sociedad y reivindicar su derecho de dignidad y su derecho a que sean respetados sus libertades y derechos fundamentales. Y luego trabajar también en esa perspectiva sensibilizadora. Sí. Y denunciar, cada vez que se transgreda, denunciar.
Ok, y además el derecho que tenemos todos a estar orgullosos de nuestra identidad. 1.500 webs que promueven, como dice él, los delitos de odio, como dice Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí estos minutos en la Onda Local de Andalucía.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Paco. Salud. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Rocío.